Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook, de tu celular, de tu blog, de tu MP3, de lo que pasa en la red. Todos los jueves a las 10 a.m. hacé doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital. Control Z con Ricardo Sametban por Radio Land.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Control Z. Son las 10 de la mañana, el que se acaba de aclarar la voz soy yo, contraviniendo todas las normas de la radiofonía argentina y mundial.
Mostrando que estás para cambiar los paradigmas.
Claro. Estamos haciendo un programa rupturista, es lo que sugiere Facundo Raventos. Pero, sí, es un programa que, como ustedes saben, arranca ahora, sigue hasta las 11 de la mañana, y en el que vamos a estar hablando una horita de tecnología y de noticias que nos han llamado la atención por un montón de cosas que nos parecen interesantes y que nos resulta que nos impactan por el cruce que hay entre la tecnología y la manera en que la tecnología está cambiando la cotidianeidad que vivimos a diario, y por eso es cotidiano, ¿no? Uh-huh. Okay. Saludamos a Belén en la operación, dice hola. Esto es una radio que se llama Radio LED, que transmite 100% online y que es un programa en el que comentamos noticias como, por ejemplo, y es una noticia y es un yo la verdad que le tenía mucha fe a esta noticia porque es buena y porque es buena la idea. Pero resulta que parece que no es así. Resulta que hace una semana exactamente, en realidad, o hace una semana empezó a circular, fue un día anterior, un diario, una revista austríaca, cuyo nombre no voy a intentar pronunciar, decía que una chica de 18 años de la región de Corintia, en Austria, le había hecho juicio a los padres. Al cumplir los 18, inmediatamente después de cumplir los 18, de tener la mayoría de edad y poder hacer algo así. ¿Por qué? Porque los padres habían estado publicando en Facebook, en el perfil de ellos de Facebook, un montón de fotos de ella cuando ella era nena, cuando ella era una pequeña. Típica foto que comparten los padres.
Sí, claro. El día del niño.
El día del niño. La foto de, en este caso, esta nena. Con, por ejemplo, no vi las fotos, pero digo, estamos imaginando, con toda la cara llena de barro, uh-huh. El día que
actuó de conejo en alguna obra escolar.
¿Cuál era el argumento? Eran 500 fotos.
Claro, eran un poco muchas.
Había un montón de fotos en las que ella consideraba que la dejaban en una... le hacían mal a su imagen, digamos. Estaba perdiendo imagen al lado de los padres.
Yo estoy construyendo todo un imperio en Snapchat.
Estoy en un momento. Bueno, y entonces, que la idea era que ella los demandaba para que sacaran las fotos, porque decían, estas fotos fueron publicadas sin mi autorización, media pila. Sorry.
Claro, daños y perjuicios.
Sí. Bueno, y entonces, que les hizo juicio, que el padre decía que no, que las fotos las había sacado él y que entonces eran de él y que no me rompas, qué sé yo. Había todo un reconto de, por ejemplo, en Francia, si vos publicás una foto sin autorización, no importa quién seas vos y no importa quién sea la persona de la que sacaste la foto, si no tenés autorización te pueden hacer un juicio, te puedes pagar una multa cuantiosa, qué sé yo. Pero entonces empezaron a tratar, un par de periodistas que empezaron a tratar de averiguar de dónde estaba esta piba. Querían hablar con la piba porque era un notón y era, digo... Ya la noticia, sin más datos que esos, es una gran noticia. Imagínate si además tenían la foto de la piba, la foto de la piba cuando era chica, todo.
Bueno. Era la noticia para hacer en basta de todo austríaco.
Tal cual. Y entonces el Berliner Morgenpost, un diario alemán, se puso en contacto con Rami, que es el supuesto abogado de esta chica. Y él dijo... sí, todo bien. Yo es cierto que hablé con la revista esta austríaca sobre esto. Pero, muchachos, esto es un caso hipotético.
Claro.
Era una, no funciona así. Estábamos hablando y entonces surgió la conversación. Y yo les dije, miren, cualquier chico hoy podría hacerle juicio a los padres porque pa, y estaría en su derecho porque la ley austríaca ta. Pero no sucedió todavía.
Que sepamos, ¿no? Porque claro, seguramente alguien ya se avivó.
Entonces, hay toda una discusión más allá de si efectivamente es cierto o no, porque tampoco, digamos, él dice que sí, que lo discutió, pero no, él no puede decir si es verdad o no. Nunca se difundió el nombre de esta chica. Entonces hay todo ahí un lío por una noticia que parecía muy cierta y muy plausible, ¿no? Toda digamos, entre otras cosas, la noticia es se viralizó, dio tanta claro. vuelta precisamente por eso, porque es muy cercana y porque todos podemos entender que efectivamente puede pasar que en un futuro mis hijos me digan, che, escuchame, esta foto pusiste. Yo tenías otra peor para ponerme.
Me lo imagino mucho con algún hijo de famoso rencoroso. Sí. Que viste acá 5 años, digo, ¿qué son todas estas fotos en tu Instagram, viejo?
Sí, y yo creo que lo que va a salir mucho en un futuro cercano, porque ya está la tecnología, es la edición de foto y el borrado del que no querés tener cerca.
Sí, claro.
Pero hecho bien.
Sí, porque está mucho el estoy chueco en esta foto, me pueden enderezar, y ahí se copan todos y te hacen meme.
Eso es una. Y entonces te ponen con el pie en otro lado. Esa es una. La otra es, tengo la foto con mi novio o novia, pareja, lo que sea, ya no es más. Le pongo un emoji, ¿no?
En la cara.
En la cara para taparlo porque no lo quiero ver. Ustedes saben que hay una función de Facebook que es que si vos le informaste en Facebook que tenías a otro usuario como pareja, cuando sí, en el lamentable caso
claro.
que la pareja se rompa y vos cambiás tu estado de en pareja con tal persona a solito y solo, Facebook te dice, escúchame, ¿fue con fulano? Sí. Si querés, de onda, te corto el vínculo y entonces hago que vos no veas las fotos de esa otra persona. Porque lo tenés, lo seguís en general.
Claro,
no,
lo tenés como
contacto. Amigo, o tenés muchos amigos en común que van a publicar fotos de esa otra persona, lo van a etiquetar. Que
claro.
Vos decís, no quiero ver nada. Y tampoco quiero, esto es otra de las opciones que vos tenés, tampoco quiero que esa otra persona vea mis publicaciones. Claro. Tipo, quiero desaparecer de su vida o quiero que desaparezca mi vida. Esto es verdad, esto es algo que tiene una configuración de Facebook.
Es la función interno resplandor de una mente sin recuerdos. Sácamelo.
Claro, todo, sácamelo. Bueno, lo que yo creo es que lo que falta es, en todas esas fotos que tenés con otra persona, lo que va a empezar a salir mucho es software automático que te diga, te lo cambio. Pero, papá, esto son 2 segundos, bancame y no te vas a perder esa foto preciosa en la playa con el atardecer y qué sé yo, en la que, nada, de repente antes estabas con una persona y ahora estás solo o sola. Pero lo hacemos. Yo creo que esto es algo, un negocio que se va a automatizar en breve. Ya hay algunas aplicaciones que te permiten hacer eso. Sí, cuando fue tomada la foto tienen cierta información del fondo, qué sé yo. Pero sobre todo con la moda que está... No es una moda en realidad, porque es algo que claramente se viene para quedarse. Con la popularización, la popularidad de las cámaras de los celulares con doble cámara trasera.
Claro.
Ahí lo que permite hacer es que una de las cámaras tome el fondo, otra tome la parte de adelante, y entonces la computadora dentro del celular pueda entender cuál es el fondo y reemplazarlo. Esto existe hace muchos años, y entonces vos te podías recortar y ponerte con otro fondo cualquiera diferente, o cambiarle de color, meterle un filtro, qué sé yo. Bueno, a futuro, esto de cajón que va para ese lado, no solamente, pero que claramente va a ser una opción que se habilita, que es la de, por favor, esto te lo borro, olvídate. Pero
te saco esta mancha del prontuario.
Sí, pero es cierto que son cada vez más los registros públicos que deja una pareja.
Claro.
Antes eran las fotos que tenía, que cada uno guardaba en su caja de zapatos o qué sé yo, y los recuerdos. Y ahora tenés fotos, montones, videos, tenés conversaciones públicas, tenés un montón de otras marcas que todo el tiempo te van recordando, incluyendo si, por ejemplo, compartís alguna aplicación de esas que aprenden de tus gustos. Entonces te va a decir, el fin de semana que viene hay un recital, un concierto, un show de
tal banda.
Tal banda. Y vos decís, no, no, eso le gustaba a mi ex. A mí me parecen lo peor del universo. Pero claro, como el sistema tiene la inercia.
Claro, el algoritmo.
El algoritmo de tantos años aprendidos para ir para ese lado, le va a costar desembarazarse de tu. De esa marca. Otra noticia. Pero esta sí, bueno, viene de China, así que como todo es, hay que tomarlo con pinzas, pero que tiene que ver un poco, no con la relación humana, pero sí con esto que venimos hablando hace bastante, que es cómo la tecnología está cambiando un montón de cosas, la forma en que un montón de cosas cotidianas se comportan y se mueven y demás, y que no cambiaron en los últimos 50 años, como es el caso de los autos autónomos, uh-huh. Y como es el caso de un Tesla. ¿Por qué? Por dos razones. La primera es que hay unos chinos que dicen que hackearon el sistema de piloto automático de un Tesla. Son un grupo de investigadores chinos del King Security Lab que dicen que analizaron un Tesla S y lograron controlar de forma remota varias funciones, como activar el limpiaparabrisas, abrir el baúl, activar los frenos. Y esto obviamente es un problema porque ya está demostrado, ya lo hicieron en alguna prueba con otros autos. Si alguien quiere que, por ejemplo, te mates, no tiene que, como se hacía en otra época, como muestran las películas, porque yo no tengo la menor idea, te pinchan el coso del líquido de frenos, te traban. No, acá te dicen, pará, tomo el control del auto, lo obligo a clavar los frenos en el medio de la autopista, se lo llevan puesto un camión, ponele, choque. Es un accidente, no hay rastro.
Nadie me va a poder acusar.
Nadie me va a poder acusar. Bueno, y además era el tema de que había toda una idea de que eso le pasaba a otras compañías porque no tenían el nivel de seguridad en lo que tenía que ver con el sistema operativo del auto. Y ahora resulta que encontraron que el Tesla es igual de inseguro, si claro. Querés, o igual no, pero digamos que también es inseguro,
es vulnerable,
claro, vulnerable, gran palabra, y que hay que tener cuidado. Así que por ahora igual no hay mucho acá, obviamente, pero sí es cierto que en la medida en que los autos son cada vez más una computadora sobre ruedas y una computadora conectada, tienen los mismos problemas de seguridad que cualquier computadora que esté conectada a internet, con el aditamento de que si la computadora se cuelga, está subido a
una máquina
de una tonelada que por ahí está yendo a 120 kilómetros por hora y no está bueno.
Sí, que cada vez nos acercamos más al verdadero futuro de las ficciones que mostraban que el hacker sentadito podía entrar a cualquier lado, porque antes, viste, Carlín te abría picaporte, pero ahora es más entendible porque sí. Hay picaporte computarizado.
Sí, totalmente.
En su momento era solamente un sistema de cerrojo.
Creo que lo hablamos acá. Alguien se tomó el trabajo de probar como 14 cerraduras Bluetooth en Estados Unidos, 14 modelos. Uh-huh. Es una cerradura que es Bluetooth, entonces vos venís con el celular, con el reloj, lo acercás, se vinculan y dices, sí, es fulano, ok, entro, te abre la puerta. Bueno, de esas 14 que habían probado, o 12, no me acuerdo, el 80-90% eran muy fáciles de romper digitalmente. O sea, no es que venías con una barra de hierro y te abrían la puerta. No, no. Era que simplemente, sabiendo un poquito de código y de seguridad informática, podías vulnerar la seguridad de estas cerraduras Bluetooth, con lo cual perdían 100% la gracia.
Claro.
Que era lo que presupone justamente venir con el celular. Incluso hay un candado que funciona así para bicis, que está bueno, que tenés, es un candado, porque siempre está la posibilidad de que te hayan birlado el celular, o te lo hayas olvidado, o te hayas quedado sin batería. Y entonces, si no puedo abrir el candado para llevarme la bici, no sirve porque no, claro, tengo que tener un backup. De la misma manera, todas estas cerraduras siempre tienen una llave. Bueno, y pero tenés las dos cosas. Tenés un candado común, o si no, si acercás el celular, ese mismo candado que tiene una batería de creo que era un año que le duraba, decía, ah, ok, es la persona que trae el celular.
Tic.
Debería ser el dueño de la bici. Nunca sabés, pero bueno, qué sé yo.
Se lo presupone.
Es como todo, claro. Y te abro la... Así que te voy a abrir el candado. Decía que de Tesla había dos noticias. Una es esa y la otra noticia... resulta que ustedes saben que en Noruega hay todo un tema con los autos eléctricos, que es uno de los países que mayor adopción tiene de autos eléctricos. Por hay muchísimos subsidios a los autos eléctricos. Noruega, toda Escandinavia en general, pero Noruega es uno de esos países que tomó la decisión de, en poco tiempo, quieren ser un país en el que no haya autos de combustión interna circulando, por una cuestión obviamente de polución. Es gracioso igual porque Noruega tiene gran parte de su poder económico por el petróleo. Pero bueno, no importa. La cuestión es que ellos en su territorio están apostando a los autos eléctricos, y entonces el modelo S de Tesla es uno de los más populares del mercado en general. O sea, es una disparidad muy grande. Bueno, resulta que hay 126 dueños del Tesla Model S. El P85D, que es la versión top de ese modelo, que le están haciendo juicio a Tesla porque el auto no es tan rápido como dice. Los autos Tesla tienen un sistema que es, vos lo tenés en el modo estándar y le podés activar en estos modelos tope un modo insano, un modo loco,
claro,
un modo que tiene una aceleración mucho mayor de la normal. Te patinás media batería en el medio, pero es una aceleración que no tiene ninguna ninguna relación con ningún otro auto que haya en el mercado de auto, un auto común. Entonces, si te gusta pisarlo,
claro,
lo tocas y sale volando. Después, la velocidad final del auto es la misma que siempre, pero tiene esa capacidad de reacción increíble. Bueno, entonces, se supone que llega a 700 caballos de fuerza. Y estos 126 noruegos dijeron, no, nosotros lo probamos, nos sentamos en el auto, nos buscamos una ruta, lo pisamos como nunca, le activamos el modo insano, el modo loco, y llega a 469 nada más. Igual es un montón, ¿no?
Es un montón, pero...
O sea, lo pisás y tenés
te vas para atrás.
Sí, te vas para atrás, inercia, todo. Los G de aceleración, lo que quieras, pero no.
No eran 700.
No eran 700, así que están ahí muy enojados porque dicen que no logra ir de 0 a 100 kilómetros en 3 segundos. ¿No?
No, está bien, es todo lo que vos me decís que
claro,
hace.
Yo me compro el auto porque quiero estar así, ir de 0 a 100 kilómetros por hora en 3,3 segundos y no lo está haciendo. Loco,
no.
Por algo te puse la teca. Bueno, están ahí viendo cómo va a progresar este tema.
Les damos otro auto, ¿qué hacen? Se los tunean. No, el suyo sí va a ir a hacer.
No, lo que dice Tesla es que es en realidad cumple con todos los requerimientos y los métodos que piden las autoridades de Noruega. Así que entonces, que sí, que no, que sí, que no. A mediados de diciembre van a tener el primer encuentro, aparentemente, el primer encuentro en la justicia, en la corte de Oslo. Y ahí no sé qué van a decir. Che, el auto no va tan rápido. Sí, sí, va. No va. Pero yo digo que vos me dijiste que iba tanto. No, bueno, va lo que dice que tiene que la ley. Que no, pero...
La más fácil es echarle la culpa a la computadora. No, el auto va a esa velocidad. Solo que la computadora no te deja.
Sí.
Porque tiene cargadas las leyes de seguridad noruega.
Sí, la verdad que no sé qué decirte. No sé. Bueno, vamos a un poquito de música, si le parece, Belén. Estamos medio atrasados. Y vamos a volver ahora en un ratito pequeño con más Control Z.
never in my life this to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say.
In
Control C, Control V, Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar. Es la página web de este programa donde pueden escuchar programas anteriores y también encontrar links a las noticias que vamos comentando a lo largo de esta horita. Y si no, tenemos una cuenta de Twitter que es Control la letra Z Radio. No es todo Control la letra Z Radio, sino no. Que es Control Z, pero con la letra solamente, y Radio. Y yo hago el gestito en el aire porque
como el zorro.
Radio. Claro, como el zorro, tal cual. Bueno, así como la tecnología te puede dar mucho dinero, también cada tanto hay gente que dice, bueno, pará, con toda esta teca, esta plata, ¿qué hago? Lo tenés a Bill Gates, sí. Que tiene la Fundación Bill y Melinda Gates, justamente con la que están poniendo muchísimo dinero en... Pero cuando hablamos de muchísimo dinero, es mucho, mucho, mucho dinero. Es una fundación que está invirtiendo esa enorme cantidad de fondos en tratar de resolver los grandes problemas de la humanidad que no vive, digamos, en la mejor parte del siglo XXI, sino gente que no tiene acceso a cloacas, gente que tiene problemas para comer. Siempre se da el ejemplo del inodoro porque es como muy, muy simpático. Están tratando de ver cómo hacer un inodoro que gaste menos agua y que se pueda instalar en otros lados,
claro.
Que no requiera tanta complejidad y que sea más barato. Bueno, así como tenés el de Bill y Melinda, ayer Mark Zuckerberg y su mujer Priscilla Chan crearon la iniciativa Chan Zuckerberg, que va a poner más de 3.000 millones de dólares para buscar la cura de diversas enfermedades que asolan al planeta. La idea es que esto lo anunciaron cuando nació la hija de Zuckerberg. Fue cuando primero hablaron sobre esto, pero ahora realmente se pone. Él en su momento dijo, bueno, yo voy a poner casi todo mi capital al servicio de la ciencia. Pero ahora hay como algo más concreto, que es esta iniciativa de 3.000 millones de dólares que se van a invertir en la próxima década con el fin de investigar las curas a enfermedades que aflijan principalmente a los niños. La idea, dice él, es que de alguna manera es, ok, mi hija nació ahora, yo quisiera que pueda vivir toda su vida sin enfermarse de estas grandes enfermedades,
claro, que viva en un mundo que ya lo haya superado.
Exacto, obviamente no lo hace, sí lo hace, pero vamos, aprovecha para que no sea así. Dice, bueno, ok, esto no es por mi hija, esto es por todos los pibes que la pasan mal con todos estos temas. Es un centro que funcionará en San Francisco, en la Universidad de California, se va a llamar BioHub. Y también participan Stanford y otras universidades. Y obviamente lo que bien dice es, esto va a tardar. Esto no es una cosa que se resuelve un día para el otro porque es muchísimo,
sí, claro,
muy
es
complejo.
Es un proceso largo.
Es un proceso, sí. Y que no tiene un... No solamente largo, sino que no tiene una fecha.
No, claro.
No es que vos decís, bueno, de acá a 50 años vamos a...
Sale al mercado la vacuna.
La vacuna contra el... No, la verdad que no sabemos. Puede salir mañana o puede ser dentro de 100 años. Pero bueno, está bueno. Igual le mandamos un saludo a Mark, que seguro nos está escuchando. Está bueno que se pongan las pilas y pongan esa plata. En diciembre de 2015 había dicho que iba a usar 45 mil millones de dólares de sus acciones en Facebook. Es un número relativo porque son las acciones y las acciones, digamos, es un número que depende de la evaluación de las acciones, pero en ese entonces eran 45 mil millones de dólares los que ponía a disposición de la ciencia, siguiendo a Bill Gates, que además Bill Gates tiene como una postura de... Fue al club de la gente más rica del mundo, más o menos, y le dijo, che, dale... Pongamos todo plata.
Gastate algo.
Ya estábamos todos de vuelta. yo no te estoy pidiendo que dejes de hacer nada. ¿Cuánto más necesitas de plata para vivir como vivís? Si ya está, ya lo tenés todo, invertí una parte.
¿Qué más querés?
Claro, invertí una parte grande, pero no todo. Quédate con la parte, está todo bien. ¿Querés?
La platita abajo del colchón, dejala.
¿Querés cambiar el auto todos los años? Ningún problema. Pero ponés un billete importante porque hay un montón de gente que lo va a disfrutar. Hay un par que le dijeron, ni loco, vos dejame a mí que yo haga con mi plata lo que yo quiero. Vos la querés dar para eso, me parece bárbaro, te aplaudo.
Otro le debe haber preguntado si sirve para deducir impuestos.
Bueno, siempre está esa discusión. Qué sé yo, ponele que sí, que sirve para deducir impuestos. Igual podrían haber encontrado otras maneras de deducir impuestos y que no fueran de manera tan directa a la ciencia. Así que a mí, al menos, qué sé yo, en una primera mirada me parece que no estaba tan mal. Pero bueno, ahí estamos. Hay más plata para la ciencia, lo cual siempre está bueno.
Bueno, de hecho, hace un par de semanas que había explotado el cohete, el SpaceX de Elon Musk, ese en teoría iba a subir para dejar un satélite en órbita que era para proveer internet a regiones de África donde no hay.
Exactamente, era un satélite de una firma llamada Intelsat que tiene un acuerdo con Facebook para dar internet en lo que se conoce como el África subsahariana.
Claro.
Que es una zona recontra pobre y sobre todo con una baja densidad de población, porque el gran problema de todo esto en general es que si vos querés dar algún servicio de internet o de telefonía celular, que hoy digamos son sinónimos, pero en una zona con poca gente, la inversión es muy alta. Entonces claro, tenés que llevar una torre para un pueblito de 10 personas y después tenés que llevar otra torre para otro pueblito de otras 10 personas. Dicen las operadoras, no hay plata que sirva porque
no hay retorno.
Por más que todo el pueblo esté conectado, igual es una cantidad de gente muy poca, muy menor, y entonces la inversión no hay manera de recuperarla. Entonces una de las maneras de hacerlo es irradiar, ya sea con un satélite, ya sea con los globos de Google, uh-huh, incluyendo el que se cayó en el campo del suegro de Alejandra Maglietti, el padre de Alejandra Maglietti. O en los drones solares de Facebook también, que es lo mismo, son como antenas de 3G o de 4G, voladoras, y la gracia es que como están a mucha altura y no tienen interferencia, cubren un área muy grande para dar servicio. No es para que te pongas a ver Netflix.
No, claro.
Pero
le da conectividad a gente que no la tiene.
Claro, entonces de repente tenés acceso a un montón de servicios, desde si la simple comunicación a el acceso a toda la información de la Wikipedia, ponele, a tener un reporte del clima muy muy sofisticado. Bueno, hay muchas veces decís, no está tan mal.
No.
Después hay toda una discusión sobre si Facebook, Google y Microsoft, que Microsoft de hecho tiene un acuerdo con el ENACOM, con el Ente Nacional de Comunicaciones argentino, para probar una cosa, usar las antenas de televisión digital terrestre las frecuencias que usan las antenas de la TDT para dar internet en zonas donde no hay ese servicio, donde no están ocupando esas frecuencias. Tanto lo que hace Google como lo que hace Facebook y en mucha menor medida lo que hace Microsoft son todos negocios, son todas cosas que tienen una pata de ayudar a la comunidad. Es esto, es darle la posibilidad de tener una conexión a internet, que yo creo que todos coincidimos que está bueno, a gente que de otra manera no la tendría. Y siempre hay una pata comercial. ¿Cuál es la pata comercial? Sencilla. Es una pata indirecta, tanto para Google como para Facebook. Si se suma más gente a internet,
mejor.
La probabilidad de que esa gente use alguno de sus servicios es muy alta, porque son dos de las tres o cinco compañías que dominan la sugerencia de servicios. Facebook tiene 1.500 millones de usuarios. Bueno, si se suman otros 1.000, la probabilidad de que esos otros 1.000 millones de usuarios que se suman usen Facebook es muy alta. Entonces, por más que sean usuarios pobres y que entonces van a gastar poco, te suma, como todo,
sí,
te suma.
Sí, y de paso, a la larga para Facebook es lo mismo, digamos. El claro. nivel de socioeconómico, lo único que va a cambiar es el tipo de anuncio que van a
claro,
tener.
Claro, total. Pero entonces, el punto es, si hoy por hoy, todo el mundo que va a tener Facebook, entre comillas, lo tiene, la posibilidad de crecimiento es ya se va achicando porque el grueso de la gente ya lo tiene. Entonces lo que tienen que hacer es salir a buscar otros mercados donde esto no ni siquiera existe,
claro.
y está fuera de digamos, es como un mundo totalmente
diferente.
Si no
tengo agua potable, no me voy a preocupar tener la claro. foto de perfil.
Exacto. ¿Qué dicen ellos? Dicen, bueno, el agua potable no puedo hacer nada, pero te pongo en internet y vos por ahí en internet encontrar la página.
Podés quejarte de que no tenés agua potable.
No, encontrar la página del tipo que hace las lámparas esas solares con la botella de agua, con claro. la andina. Y así. Y tenés información, que siempre la información y la cultura ayudan mucho para claro. El progreso de la humanidad. Con este mensaje vamos a un poquito de música, a una tanda, y volvemos en unos minutitos más con otro segmento de Control Z.
This empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one. We'll be right back.
Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital.
Un poco de techno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
Seguimos en Control Z y ahora estamos en comunicación con Leandro Iraizós, que es coordinador general de Argentina Game Show. Es una feria de tecnología, una expo de tecnología y de juegos, obviamente, que se va a hacer este fin de semana, y queríamos charlar un poquito con él para que nos cuente qué más trae el Argentina Game Show. Hola, Leandro, ¿estás ahí?
Hola, ¿cómo va? Buen día.
Buen día. Contanos un poco, esto es un evento que se hace este sábado y domingo, y es la segunda vez que se hace en el país, ¿y qué trae? ¿Qué es el Argentina Game Show?
Sí, este es sábado y domingo, sábado 24, domingo 25 de septiembre, estamos en Costa Salguero, en el pabellón 6, haciendo la segunda edición de Argentina Game Show, que es el festival de juegos y tecnología más grande que ya tiene el país, con una apuesta que es bastante grande, en la que participan las principales marcas de la industria, tanto de lo que son consolas como desarrolladores. Vas a tener también marcas de tecnología, retailers, de todo un poco. Y es una feria en la que, bueno, vas a poder ver lo último, vas a poder probar un montón de juegos que todavía no salieron al mercado, que es uno de los platos fuertes que tenemos. Hay competencias, hay muchísimos stand, de todo vas a tener.
Hay esas competencias que son torneos de videojuegos.
Torneos de videojuegos. Hay diferentes espacios que van a tener sus propias arenas con los juegos más populares que hay hoy en día. Y después también tenemos, algunos de los torneos, los que son ya semiprofesionales o profesionales, tienen la resolución en el escenario. Tenemos un escenario gigante de 20 metros con una pantalla increíble que la gente, va a poder ver y alentar a sus equipos preferidos.
Ok, y también hay, por lo que estoy viendo ahí, hay un concurso de cosplay, hay charlas y talleres. ¿Talleres de qué?
Mira, vas a tener, por un lado, vas a tener el auditorio varias charlas, que son muchas vinculadas a tecnología. Las principales marcas de periféricos, algunos retailers van a estar también dando charlas sobre algunos productos, también presentando otros tantos. Después va a haber algunas escuelas de videojuegos que también participan del evento, dando charlas tanto sobre desarrollo como sobre sus carreras y un poco sobre lo que se viene, lo que está innovando la industria. Hay también una agrupación que se llama Fundap, que nuclea a los desarrolladores independientes de videojuegos acá en Argentina, que también van a tener un espacio el día domingo, que está muy bueno eso, que la gente venga y conozca todo lo que se está haciendo. Hay muy buena gente laburando en la industria, tanto internamente como para afuera. Muchas empresas están laburando con desarrolladores de afuera, y la verdad que la mano de obra argentina es muy requerida, así que está bueno que vengan a probar algunos juegos también de ellos. Y después, el cosplay que me decías, tenemos dos concursos de cosplay. Para el que no conoce qué es cosplay, viene de costume play, es la gente que se disfraza de sus personajes preferidos. Vamos a tener uno orientado a League of Legends, que es uno de los juegos más reconocidos de los últimos años, y otro que va a ser general para el que le gusta, disfrazarse de Mario, como de algún personaje de Zelda o de lo que sea.
Y esto es el sábado y domingo, desde las 10 de la mañana.
10 de la mañana hasta las 8 de la noche estamos.
Ok, y hay que pagar para entrar.
Esto sí, se compra la entrada por Ticketek, o si no, ya en puerta también se puede conseguir. Pueden comprar la entrada por día, o si no, un abono que es un poco más barato para ambos días.
Ok, ¿y cuánto? Esta es la segunda vez que se hace. La primera vez, ¿te acordás cuánta gente fue, más o menos?
Sí, en el primer año recibimos 15.000 visitantes. La verdad que fue una sorpresa la respuesta de la gente, porque teníamos en mente hacer la feria, por una cosa u otra se fue postergando la producción y se armó muy sobre la fecha, pero la verdad que fue un éxito increíble en lo que fue tanto respuesta del público como de las marcas. y bueno, y eso fue también el puntapié inicial para que este año, ya con también con un poco más de tiempo y ya con la marca establecida, nos estén acompañando las principales marcas. A ver, tenemos, vas a tener stand de Play, vas a tener stand de Xbox, vas a tener un espacio grande de Compumundo, hay, bueno, arena de los principales juegos, Street Fighter, Overwatch, Counter Strike, Ubisoft viene con Just Dance, tenemos EA con FIFA, Blizzard tiene su espacio con Overwatch, que también ha sido uno de los juegos del año, o sea, de todo hay.
Ok, y podés ver los juegos más nuevos que se están, digamos, todo lo que se lanzó últimamente en videojuegos.
Sí, vas a poder probar en todos esos espacios los últimos videojuegos que se lanzaron, como así algunos que son exclusivas, bueno, la versión 2017 del Just Dance, del FIFA, de NBA también. Vas a poder probar For Honor con la última versión que está en test, juego que se lanza recién dentro de unos meses. Vas a tener Steep y un montón más, la lista es interminable. Y después también, que está bueno, del lado de tecnología va a haber muchos espacios con pruebas para realidad virtual, aumentada, Oculus Rift, que también está bastante copado eso.
Buenísimo. Bueno, Leandro, gracias por el contacto y por contarnos un poco sobre la Argentina Game Show.
Dale, buenísimo, gracias a ustedes y los esperamos este sábado y domingo de 10 a 20 horas en Costa Zadiero.
Buenísimo, el que pasaba era Leandro Iraizoz, que es coordinador general de Argentina Game Show, como él bien decía, se hace este fin de semana en Costa Salguero. Vamos a un poquito de música y ya volvemos en un minuto. I'm on it, get on it, the chips are on fire, you know I need it, much closer, I'm trading just a little, on my step on it, electronic, the chips are on fire, I'm much deeper, a sleeper, I'm waiting for the final trip. Come on it, get on it, I'm carving through a let up, all I need it, life potions. Drugs are just an hour away, come on it, electronic, a polyphonic, rusted to the mortars, on fire, messiah for the animals. Ah, oh come on, we got our backs to the I'm on it, get on it, the chips are on fire, you know I need it, much closer, I'm trading just a little, I'm one step on it, electronic, the chips are on fire, I'm much deeper, a sleeper, messiah by the animals. Seguimos en Control Z. Una noticia que había quedado esta semana, en realidad de ayer. Ayer Google publicó Halo, o Halo, o Ayo, porque es una A, una doble L y una O.
Creemos que es Halo, ¿no?
Sí, o Halo. Halo.
Sí.
Que es un mensajero instantáneo.
¿Lo estuviste probando, Ricardo?
Lo estuve probando, Facundo Raventos.
¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? Está bien que obviamente no tenías contactos, te imaginas.
Tenía dos o tres de otros periodistas que estaban en la misma
que estaban al lado tuyo.
Entonces todos estábamos tipo... Ah, ¿te lo digo, a vos también te habilitaron uno? Sí. Ay, dale, chateamos a ver qué onda. Bueno, a ver, es muy raro porque es un mensajero instantáneo igual a todo lo demás. Bien. Es mejor que lo que tenía Google hasta ahora, que era Hangouts. Entonces, lo bueno es que ahora está a nivel de los demás. Ahora, entonces tenés, podés mandar stickers, tenés comprobación de lectura, te dice cuando el otro leyó. Podés mandar mensajitos de audio, fotos y videos. Podés agrandar la tipografía como para que grites en vez de... Podés... ¿qué más? Sacar una foto, dibujarla y mandar la foto dibujada. Edita. Lo mismo que tiene todo lo demás.
Bien.
Eso es como el... Vos decís, bueno, pero si era por esto... No, ni te caliente, porque esto con esto no vamos a ningún lado.
¿Y es una plataforma separada al resto, digamos, de los usuarios o de las cuestiones que uno tiene con Google? Digo, vos armás y te armás tu propio directorio, ¿o te lo asocia con Gmail?
No, funciona de la misma manera que WhatsApp. Esto es, si yo tengo tu número de teléfono y vos tenés mi número de teléfono, los dos vamos a aparecer como interlocutor posible en el mensajero.
Bien.
Si no tengo tu número de teléfono, no way. Es igual que en eso, es igual que WhatsApp, que es al que claramente se le parece más. Esa es una parte. La otra parte es que tiene integrado el Google Assistant, que es el nuevo asistente digital, el que viene después de Google Now. Uh-huh. Y que vos lo podés usar como un interlocutor más, como un contacto más, y entonces le escribís mensajitos y te responde.
Claro.
Che, decime si va a llover el fin de semana. Entonces, contame cómo salió River. Tal cosa. Que es parecido a lo que usarías Google, el Google normal. Pero la gracia es que le podés poner una frase compleja y te la entiende y te responde con un texto. Okay. No te dice, buscalo en esta página. Te da la información. ¿Va a llover mañana? No te dice, acá tenés... Bueno, con la lluvia, con el clima, el Google normal te lo responde. Pero vieron que en el Google normal vos tenés las páginas, pero para muchos servicios arriba te pone...
La barrita.
Cuando vos haces una búsqueda, el primer resultado no es una página, sino que ya es información.
Sí, claro, que parece como si estuviese integrado a Google directamente.
Claro, el Google en un momento dijo, bueno, pará, en vez de mandarlo a que busque la página de la Wikipedia con qué sé yo, uh-huh, le doy ese cachito a la Wikipedia donde le define cuál es el significado de tal palabra.
Claro. Si pones un partido, te va a decir, si está en vivo, te va a decir cuánto está, uh-huh, sin que vos tengas que ir a una página.
Bueno, todo eso es lo mismo que te lo da ahí.
Claro.
Pero además tiene lo que el gran valor es la posibilidad de que entienda una consulta adicional en base a ese contexto. El ejemplo que yo usé, por ahora está en inglés, con lo cual no tiene tanto atractivo, pero uh-huh, el ejemplo que yo usé, yo le dije, ¿va a llover en Mar del Plata el fin de semana? No, va a estar lindo. Y el lunes, en circunstancias normales, vos tendrías que repetir, ¿va a estar lindo el lunes en Mar del Plata?
Claro.
No,
ellos le puse, pronóstico extendido.
Claro, yo le puse, y el lunes, y entendió que la consulta estaba atada a la anterior.
Claro.
Entonces me dijo, no, el lunes va a estar, no me acuerdo, llovía también. No, había sol. Bueno, esto es un ejemplo, y hay ejemplos mucho más complejos, como mandarle un mensaje a Belén que diga no sé qué, y además poner un qué sé yo, y entonces hay toda una serie de bloques de sentido que el sistema va analizando y va construyendo y va resolviendo.
¿Va a ser compatible para los modelos de Android previos, digamos, o es para la nueva generación?
Es una buena pregunta. Yo apostaría que como mínimo un Android 4, que es el más popular hoy,
claro,
debería andar. También funciona en el iPhone.
No, por esto que decías del Google Assistant y el Google
eso
Now,
está bueno.
¿Cómo van a
y por
funcionar?
Ahora, por ahora conviven.
Claro.
A futuro claramente se va a Google Now y Google Assistant es el sucesor, de la misma manera que la idea de Hangouts, que es el Google Talk, digamos, o sea, es el mensajero instantáneo que tiene hoy Android, por ejemplo, que tiene Google, va a quedar para usuarios corporativos y para la gente común van a usar el Halo. Va a ser como su nuevo gestor de mensajería.
Claro.
Y una cosa interesante de este buscador de Google, de este asistente de Google, es que vos lo podés integrar a una conversación. Entonces, estamos Facundo y yo discutiendo algo, chateando por el mensajero. Che, ¿a dónde nos juntamos a comer? Y estaría bueno ir yo, a Palermo. Entonces, vos lo arrobás, le pones arroba Google, decinos tres buenos bares en Palermo. Da la respuesta y la respuesta la pueden ver los dos. Claro. Porque es como si... Imagínense, si fuera una persona, es como que fuera el asistente de Facundo y Facundo le dijera, vení.
Claro,
y se suma a la mesa y le dice, che, ¿dónde podemos ir a comer? Y la respuesta la oyen todos los que están participando en ese grupo. Ahí hay toda una cosa de procesamiento del lenguaje natural muy, muy interesante que tiene que ver con la inteligencia artificial y cómo las computadoras pasaron de necesitar que uno les dijera un comando con una sintaxis exacta, hacer, cualquiera que haya usado el DOS, ¿lo entiende? Hacer tal cosa y tal otra. Punto. Y si no estaba todo con una precisión milimétrica...
Sí, no lo hacía.
No lo hacía. Había un carácter diferente, ya no te lo hacía. Acá es, che, ¿dónde puedo ir a comer en Palermo? Entonces, sobreentiende que...
Sí. Sobreentiende que por ahí es a tal horario, que es... ¿qué zona es Palermo cuando vos decís, claro, Palermo?
Exacto, que puede ser que lo más probable es que yo esté buscando un bar y no una pizzería, ponele. Claro. Le podés decir, decime a qué hora dan tal película en los cines. Y entonces se va a dar cuenta que si vos estás cerca del Abasto, lo más probable es que te interese ir a los cines que están cerca del Abasto y no a los que están en Burlingame.
Claro.
Entonces te vas a decir, a tal hora, a tal hora, a tal hora. Y idealmente vos le vas a poder decir, bueno, compraba dos entradas para la función de las tres. Y va a entender que era la película que vos querías, sobre la que le habías preguntado. Va a comprar las entradas, porque la idea es que todos estos asistentes se conecten entre sí con los servicios de... todos los servicios digitales de compra y venta de cosas. Te compre las entradas y te mande el código QR, ponele. Y lo haga todo el asistente. Y vos no tengas que salir del mensajero y no tengas que ir a una aplicación especial, que sería la de, en este caso, de la aplicación de la cadena de cine. Claro. Hay toda una discusión ahí sobre si esto es mejor que ir a la aplicación de la cadena de cine y comprar la entrada ahí. ¿Por qué? Porque en muchos casos tener que tipear todo eso es un engorro, o incluso hablarlo es un engorro, y muchas veces entrar a una aplicación, tocar dos botones...
Sí, aparte que la información ya te queda disponible, sí. Y eso es práctico. También cuando se anunció que iba a salir Google I/O, también habían anunciado el sistema de videollamadas, ¿no? Que era Duo. No está integrado, digamos.
No está integrado, ya está disponible, pero es una cosa muy loca, es una aplicación aparte. Si vos querés hacer una videollamada, no usás I/O, te vas a Duo. ¿Tenés un botón que dentro de I/O te lleve a Duo si yo estoy chateando con vos y vos me decís, pará, esto hablemoslo cara a cara porque quiero que me veas el peinado nuevo? No. Tengo que salir de la aplicación.
Raro es.
Cargar otra aplicación. Sí,
entiendo por ahí que te abra, digamos, pero no sé, creo que en el chat de Facebook, por ejemplo, no sé, si yo te quiero compartir algo de Spotify, tengo el botón para que sí. Linkear algo de Spotify.
Sí, sí, sí.
Con lo cual me parece raro que no esté linkeado de alguna manera.
No les costaba nada. Pero claramente ahí hay una intención manifiesta de separar lo que es un mensajero orientado al texto,
sí,
como WhatsApp, de lo que es una cosa así de videollamadas y demás.
Sí, algo que es instantáneo y el otro es más para mí que es el intento de Google de venir a reemplazar la llamada.
Sí, totalmente.
De que sea la forma de comunicarte con videollamada.
Exacto.
Igual, chicos, a veces está muy bueno que no nos tenemos que enfocar todo el tiempo en la cámara.
No, totalmente.
Una llamada normal.
Totalmente. Y además tenés que estar mirando la pantalla, no puedes estar haciendo cosas. Totalmente. Claro. Bueno, nos vamos.
Nos vamos.
Gracias, Belén, por la operación. Gracias, Facundo, por la producción.
Por favor.
Y nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 10 de la mañana en esto que es Control Z. Chao.
Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo. Descarga la aplicación TuneIn. Y escúchanos desde donde estés. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.